Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
Pues de veraneo total con este calor. CJ, ya se nota el calor grabando y muy contento de cómo fue el último Fuera de Series Live, que nos pasamos genial con Paquita Salas y con los Javis, que estuvieron por allí con nosotros, con todo el equipo de Fuera de Series y en allí en Espacio Fundación Telefónica. Te echamos mucho de menos, ¿eh? Esta vez te hemos puesto falta.
Ay, más me lo pasé yo, pero vamos a hablar de eso evidentemente al principio junto con la noticia. Repasaremos nuestro repaso a todos los estrenos. Poquita cosa esta semana comparado con semanas anteriores, pero sí mucha noticia y mucha cosa que comentar de la que hemos podido ver estas semanas anteriores. Power Rankings, tenemos nuestro listado, las series más vistas por nuestra audiencia, en el cual, bueno, el podio se mantiene totalmente inmovible. Es exactamente, yo creo que la primera vez en la que tenemos el primero, segundo y tercer puesto están en el mismo orden, en el mismo lugar semana tras semana, y luego terminamos como siempre con las preguntas de los oyentes. Pero como decía Francis, empezamos con noticias y la primera fue nuestro último FDS Live de la temporada con los Javis hablando de Paquita Salas, y que desgraciadamente fue el único que perdí. Mira que os seguí por streaming, eso sí, estuve 15 minutos antes de que empezase, estaba ahí guardado. Cuéntame tú que estuviste ahí, las sensaciones, cómo se lo pasó el público. Yo te puedo decir cómo fue en el streaming, que yo me divertí, me reí muchísimo, lo pasé muy 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 bien, pero cómo fue allí in situ en Fundación, en el espacio Fundación Telefónica de Madrid.
El evento, está feo que yo lo diga por ser parte inherente del mismo, pero fue espectacular. CJ, estuvo genial, lo pasamos maravillosamente. Lo de los Javis es alucinante, ¿verdad? Que, bueno, estuvimos allí, estuvimos en el camerino, sala VIP que nos habilita Fundación Telefónica para antes del evento, cerca de una hora y media antes de que empezara, con maquilladora, con una persona que vino para cambiarlos de ropa y todas estas cosas de las estrellas, pero de verdad que no pueden ser más agradables, más buenas personas, más simpáticos, más naturales. De verdad que es increíble, ¿eh? No sé, deben de tener alguna panadería que hagan bollería con aceite de palma, o que estén vendiendo pan integral, o como pan integral algo que está hecho con harina refinada o algo así. Deben de tener alguna cosa mala por ahí oculta, CJ, porque de verdad no pueden ser más agradables, más simpáticos. Ellos durante el evento estuvieron sensacionales, se vinieron hasta con sus padres, los padres de Javier Calvo estaban allí entre el público, también súper agradables, y el evento genial. Estuvieron hablando y contando mucho. Fans de Paquita Salas que nos estáis escuchando, el lunes estará disponible todo el programa en vídeo en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica. Buscadlo a través del canal. Si no, ponéis FDS Live Paquita Salas y os aparecerá en YouTube. Fue una horita y media de programa, porque de verdad todo lo que cuentan es alucinante. El viernes también estará disponible en formato podcast en la cadena de podcast de Fuera de Series. Lo podréis encontrar si estáis suscritos a nuestro canal de podcast. Y bueno, contaron desde cómo se ha desarrollado el personaje de Noemí Argüelles, protagonizado por Yolanda Ramos, cuáles eran los castings anteriores, porque no, Yolanda Ramos no fue la primera actriz que iba a interpretar ese personaje, y cómo nació el personaje y cómo ha ido evolucionando, cuánto tiene de guión y cuánto de improvisación. Estuvieron hablando del personaje de Belinda Washington también, de todo lo que ocurre con ella en la tercera temporada, de cómo lo gestionaron, de cómo han trabajado con ella para que estuviera en un punto muy dramático, que no es el punto cómico de la serie, que es el natural para irse a los actores, sino que ella tenía que estar todo el rato desde el drama. Contaron sobre un piloto de una serie en el que estaban trabajando, que decidieron perderlo para incorporarlo a la trama de la tercera temporada de Paquita Salas. Hablaron sobre una cuarta temporada que yo creo le estuvo ahí tirando entre Alberto, Álvaro y Marina, le estaban ahí tirando para sacarlo, pero creo que sí que podríamos dar por confirmada que habrá una cuarta temporada de Paquita Salas. Lo único es que va a tardar, porque estuvieron hablando sobre sus próximos proyectos. El que tienen, que ya hablamos de él aquí en streaming, es Veneno, en A3 Media Studios, la serie sobre la Veneno que están preparando. Hablaron de que quieren hacer otra peli también después o entre medias de eso, y que ya luego llegará la cuarta de temporada de Paquita Salas. Así que tienen una serie como la de La Veneno preparando, que además decían que iba a ser una serie de un nivel alto de producción, donde ellos por primera vez ya van a trabajar con un equipo de guionistas y eso, y están preparando otra peli. Así que desde luego habrá cuarta temporada de Paquita Salas, pero no será pronto. Yo estimo pues que a lo mejor alrededor de un par de años tardará en llegar. Y muchísimas más cosas que contaron CJ, muchas anécdotas, muchas curiosidades. Javi Calvo contó cuál es la receta secreta de su cocido heredado de su madre y hablamos de todo un poco. Y lo más importante, Alberto Rey, que estuvo sensacional, tengo que decírselo desde aquí, aparte que se lo dije en persona, salió con kilt, con la falda escocesa, a presentar el evento.
Mira que cuando uno cree que un día no puede estar más guapo Alberto, va a tirársela con falda. Sí, estas cosas de las que tienen. Yo me lo divertí muchísimo, y lo que cuenta Francis, ellos estuvieron arrolladores, de verdad que arrolladores, y hablaron absolutamente de todo y contaron absolutamente de todo. Y desde luego, por un lado, desde luego, si sois fan de los Javis y de Paquita Salas, tenéis que oírlo sí o sí. Y si os interesa, bueno, lo que al final pretendíamos hacer con los Fuera de Series Live desde el principio, ¿no? Que era dar voz a los creadores, dar esa parte de cómo se hacen las series y de que el creador vaya allí y en un lugar relajado, en el que sabe que lo que queremos somos normalmente fans de su trabajo y que queremos que nos cuente cuáles son las interioridades de cómo ha desarrollado esa labor, nos la cuente con tranquilidad y contar además evidentemente con el elenco. Yo creo que lo hemos conseguido a lo largo de los 6 episodios o de 6 programas que hemos hecho en esta primera temporada, del cual yo personalmente me siento muy orgulloso y estoy contentísimo de cómo han salido. Y como dijo Alberto, para despedir, en septiembre más. En septiembre volvemos, si no pasa nada, en Fundación Telefónica, y tendremos muchas novedades y muchos más programas en directo de lo que esperamos que sea un largo recorrido para Fuera de Serie dentro del espacio Fundación Telefónica con nuestros FDS Live.
Con una serie muy potente de más, ¿eh? No podemos confirmarla, CJ. Pero si Paquita Salas y los Javis... bueno, no te quiero decir cómo estaba Fundación Telefónica. Ese auditorio, sí, ¿no?, lleno de gente como estaba, es una preciosidad. Puse una foto en mi Instagram. Creo que tú la has visto, ¿no? Porque diste a me gusta. Qué bonito es ese auditorio lleno de gente como estaba con el evento de Paquita Salas y de los Javis. Y con el escenario, pues con los Javis, que la verdad es que son muy, muy bellos los dos. Y con Marina, Alberto y Álvaro, qué bonito es ese auditorio con la luz que le ponen, de verdad, lleno de gente. El de septiembre va a ser espectacular. No lo pudimos confirmar en este evento porque nos faltaban unas cositas por cerrar. Que la gente esté atenta a las redes sociales de Fuera de Series, que yo espero que no tardemos demasiado en anunciarlo. Y en las entradas para el próximo seguramente salgan la última semana de agosto, ¿vale? Uh-huh. Así que estad atentos, de verdad, a las redes de Fuera de Series, porque la siguiente serie que va a venir va a ser un pelotazo, CJ.
Seguimos con nuestra guerra del streaming, seguimos con la gran pelea que hay internacional y nos toca hablar de Warner Media. Y lo primero que nos toca es que a lo mejor ya dejamos de hablar de Warner Media, porque esto no es oficial, pero sí empieza a haber rumores de cómo podrían llamar a su plataforma, en qué precio se podría mover, al menos en Estados Unidos, cuándo se podría lanzar y qué catálogo tendría, Francis.
Es información de TV Line, es una información que de momento no está confirmada por la propia HBO o Warner Media actualmente, pero sí que parece que van apuntando por dónde puede ir el destino de este próximo servicio de streaming que está preparando Warner Media, que finalmente no se llamaría Warner Media, que no tirarían por el nombre de Warner, sino por el nombre de HBO. Sería HBO Max, el nombre por el que apuntan. Eso, recordar que de momento no es oficial, pero parece ser que es el principal candidato internamente, o con el nombre con el que están trabajando para lanzar este servicio de streaming, que se lanzaría a lo largo de 2020. O sea que 2020 seguro, pero de momento no tenemos una fecha aproximada dentro del año, que estaría entre $16 y $17 al mes. Todo esto siempre estamos hablando en Estados Unidos, y que incluiría en su catálogo a HBO, a Cinemax y parte de la colección, o gran parte de la colección, propiedad de Warner Bros., tanto en cine como en series de televisión. En series, evidentemente, incluiría algunos títulos como son Big Bang Theory, Friends o Seinfeld, que han estado disponibles o están disponibles en otros servicios de streaming, así que tendría tres de las grandes comedias de la historia de la televisión incluidas en su catálogo. Y esto es más o menos lo que se apunta por aquí, CJ. Ahora, también han anunciado unos cuantos proyectos de los que vamos a hablar ahora, pero en cuanto a lo que se está cociendo sobre el próximo servicio de streaming de Warner Media, esta es la información, al menos, que apunta TV Line, que cada vez es más esclarecedora. Y aquí te tengo que dar un streaming, porque tú apuntaste de que no había ninguna posibilidad de que este servicio Warner Media no tuviera HBO en su nombre.
Yo lo tenía clarísimo, sobre todo después de lo de Disney. Yo creo que ahí sí ya estaba girando la percepción que ellos tenían de cómo iban a presentar en el futuro, en tanto a precios como en cuanto a nombre. Al final, el nombre que ellos tienen poderoso, salvo que le llamasen el canal de Harry Potter, ¿no? Pero quitando ese tipo de cosas, era HBO y al final construye. Yo creo que se han tirado o han decidido no utilizar el HBO Plus, que es la otra parte que tenían fácil, porque todo el mundo es Plus, porque Apple es Plus, porque Disney es Plus, y ellos querían diferenciarse por ese lado. Pero al final es el gran nombre sobre que puedes construir, ¿no? Es esa piedra sobre la que puedes construir mi iglesia. Es que realmente es la que ocurría. Sobre el precio, es un precio extremadamente barato para Estados Unidos. Yo sé que a todos parecerá muchísimo dinero, $16 o $17 por ese contenido, pero es que los americanos pagan $15 por HBO, solamente por HBO. Cuando tú contratas HBO Now, es decir, el contrato que tienes independiente solamente para tener la tarjeta de streaming, ya vale 15. Cinemax está en 8 o 10, creo recordar, y luego a partir de ahí sumarle las series, como comentabas tú, en el cual está viendo, pues eso, ese éxodo de las series que están licenciadas a Netflix. El último ha sido el caso de Seinfeld en Estados Unidos, que también ha desaparecido, de The Office, que también va a desaparecer y va a integrarse dentro de NBC Universal en una plataforma que están preparando para finales de este año, primero del año que viene, con anuncios en este caso, que es otra de las pruebas que se van a empezar a hacer. Y yo, a falta de que nos confirmen, sí que creo que eso, el potenciar que HBO es HBO y sus amigos, es lo que el planteamiento que va a hacer Warner, al menos de salida. Y nos falta, junto con el lanzamiento, la gran duda para nosotros, que es si va a estar fuera de Estados Unidos y Canadá, que es donde evidentemente se va a lanzar sí o sí, si va a llegar internacionalmente, va a llegar a pasitos y va a ocurrir con el catálogo, si solo tienen cedido o lo tienen vendido. Pero en paralelo, evidentemente, esto hay que darle de contenido, más allá de que tenga Friends, más allá de que tenga todo el contenido de HBO y todo el contenido de Cinemax, hay que crear nuevas cosas, y se crean nuevas cosas curiosas. Tres en concreto: una adaptación animada de una serie de, bueno, nostalgia fundamentalmente, una serie animada alrededor de los Gremlins.
Que no nos falte, ¿eh? La nostalgia.
De las series que veíamos aquí a mediodía, desde finales de los 90, del The GIF en su momento de ABC, pero que voy a hacer, y luego el primer proyecto de Cali Cuco después de Big Bang Theory, parcias.
Tenemos, pues, por un lado, como decíamos, nostalgia, serie animada de los Gremlins, Secrets of the Mogwai, que estará ambientada en la década de los años 20 en Shanghái y seguirá la historia del niño de 10 años Sam Wing, personaje que conocimos como Mr. Wing, el dueño de la tienda en la película de Joe Dante de 1984, cuando conoce al pequeño Mogwai llamado Gizmo. También le han dado luz verde a una segunda serie, un drama, The Flight Attendant. Este va a ser un thriller basado en la novela homónima de Chris Bonjalain, que protagonizará Kaley Cuoco, serie en la que compartirá crédito como productora con Greg Berlanti y Sarah Secher. También Steve Jockey, que ha estado trabajando encargado en Sobrenatural, será el encargado de esta adaptación. Deadline también aseguraba que Warner Media está interesada en hacer reboots de algunas de sus comedias clásicas, entre las que suenan Los tuyos y los míos, Step by Step, Primos lejanos o Cosas de casa. Pero bueno, las que ya tenemos confirmada y en marcha son Dune, de Sisterhood, que además ya comentamos que iba a estar en sintonía con la película que estaban preparando, precisamente con Denis Villeneuve. Denis Villeneuve es el director de la película de Dune y también va a estar encargado de esta serie de televisión. Love Live, con Anna Kendrick, Tokyo Vice, con Ansel Elgort, y Over My Dead Body, adaptación del podcast homónimo que va a protagonizar Elizabeth Banks.
Un montón de proyectos, como veis, que no solamente van a vivir de lo que están haciendo en HBO, no solamente van a vivir de lo que están haciendo en Cinemax, sino que van a hacer un montón de proyectos exclusivos para su nueva plataforma, para presentarla a la sociedad. En fin, que esto es lo que hay. Hablando de plataformas, hablando de un bombazo de noticia, y es que ya arranca El Señor de los Anillos, ya hemos tenido confirmación de los showrunners y de algunos de los guionistas, pero sobre todo, Francis, tenemos la confirmación de quién va a dirigir los dos primeros episodios, con la importancia que eso tiene por una serie de televisión, ni más que ni menos que nuestro querido Bayona.
Notición, ¿eh? Notición para el audiovisual español, para las series de televisión de la industria. En España es que eso, el gran proyecto, recordemos que hay de las series de televisión actualmente, el gran proyecto, por peso, por relevancia, por dinero que está arrastrando el proyecto y por lo que promete, sin duda es la serie que está preparando Amazon Prime Video del Señor de los Anillos, de la que sabemos muy poquito, en el que la información va a cuentagotas. La gran información en su momento fue que Amazon Prime Video se había puesto o había llegado a un acuerdo con los herederos de J.R.R. Tolkien para tener los derechos para hacer no una serie de televisión, sino un universo de series para poder adaptar y coger el material original de las obras y a partir de ahí ir desarrollando diferentes series de televisión. Por ahora una es la que está en producción. Lo que sí se ha contado era que, y además en todo momento quisieron dejar claro que no iba a ser una continuación de las películas ni que iba a estar ambientado en la comunidad del anillo, sino que se iban a ir muchos años atrás, un poquito lo que están haciendo los spin-off ahora de Juego de Tronos, de bueno, esto ya se ha contado, esto se conoce, las películas siguen estando recientes, nos vamos a ir mucho más atrás en el universo del Señor de los Anillos que construyó Tolkien. No teníamos mucha más información, eso más allá del acuerdo también con los herederos y esas cantidades millonarias de $250 millones solo por los derechos de adaptación. Ahora ya sí que tenemos una gran noticia, es que Juan Antonio Bayona sigue imparable su camino en Hollywood. Ha sido la persona que ha fichado a Amazon, que ha designado Amazon para dirigir los dos primeros episodios de la serie del Señor de los Anillos. ¿Y qué importancia tiene esto, más allá de que vaya a ser director de dos episodios del Señor de los Anillos? Pues que normalmente quien dirige el piloto, quien dirige el primer episodio de una serie de televisión es quien marca el estilo de dirección de la serie. Es decir, no es un director cualquiera, un director que dirija un episodio más o el sexto episodio de la primera temporada, sino que dirigir el primero, en este caso los dos primeros, es porque Bayona va a ser el encargado de establecer el estilo de dirección de la serie del Señor de los Anillos, pues con toda la importancia, evidentemente, eso que conlleva, siendo el proyecto más importante que hay actualmente en una serie de televisión. Además, también va a ser productor ejecutivo de la misma, junto a Belén Atienza, que es colaborador habitual de Bayona, quien ha producido la mayoría de sus películas, como Jurassic World, El Reino Caído, Lo Imposible, madre mía, qué trabajito me ha costado. También ha producido otras películas españolas como Tres Bodas de Más o Toro, la película de acción de Quique Maillo. Así que ya tenemos dos españoles dentro del proyecto del Señor de los Anillos. Eso, Bayona va a tener esa labor tan importante de ser quien marque el estilo de la serie. Y más allá de esto, CJ, no sé si quieres comentar la cantidad de trolls, o como diría Paquita Salas, no lo llames troll, yo lo llamo hijos de puta, que han salido alrededor de esta información. Que no le ha parecido, y hablo en España, no en Estados Unidos, que no le ha parecido demasiado bien que Bayona fuera a dirigir esta serie del Señor de los Anillos, con una respuesta magistral que puso en Twitter el hermano de Juan Antonio Bayona.
Carlos Bayona es también un personaje interesante, sí, es un tío divertido. Pues lo que siempre ocurre en estas cosas y más, es decir, yo creo que no habría ningún otro director al que no hubiese ocurrido eso. Que además es en España y es Bayona y entonces no ocurre, pues igual que hubiese sido cualquier otro. Ya, esto es lo que eres y sabes que vas a tener gente a favor y gente en contra y al final es gratis poner un tuit y arreglar. Tampoco le daría muchas más vueltas. Yo creo que es una grandísima noticia de ver el peso que está cogiendo el audiovisual español y bueno, pues un Bayona que ya ha trabajado masivamente en Hollywood y que es alguien pues que yo creo que especialmente cuando lo dieron el Parque Jurásico y es alguien que demuestra que una gran producción, que es lo que al final va a necesitar también, aparte de la parte artística, la serie del Señor de los Anillos, al menos la primera serie, que es como yo creo que habría que llamarla, del mundo del Señor de los Anillos que tenga Amazon, necesitaba alguien en que pudiesen tener esas garantías o pudiesen fiarse de esa forma, y yo creo que es significativo que fuese Bayona quien se lo hayan dado a Frances.
Sí, sí, desde luego. Bueno, recordemos que él ya hizo esta misma labor en Penny Dreadful, dirigió los dos primeros episodios y eso fue el que marcó un poco el canon estilístico de la serie. Yo creo que Bayona es una persona muy de industria, que es lo que necesitaría una serie del Señor de los Anillos, eso, que sea capaz de un gran director de cine y muy técnico, que sea capaz de marcar las directrices para todo lo que va a venir después, de como tú bien dices, de la primera serie del Señor de los Anillos, no la serie, sino la primera serie, y a ver qué tal. De verdad, a mí me parece una auténtica notición. Estamos a mitad de año, queda mucho año, pero para mí, a día de hoy, creo que sería la gran noticia del audiovisual español, eso, pues que un director español sea el encargado de llevar esta labor, de que se confíe en él. De verdad que me parece una auténtica notición y veremos si más participación a raíz de Bayona, tanto del equipo técnico como del casting, tenemos más miembros españoles, pues que de repente pues haya un director de foto o alguien más allá de en producción parte de Belén Atiencia o de casting, pues, o tengamos algún actor español por la serie del Señor de los Anillos. Entiendo que a Bayona tiene que estar recibiendo numerosas llamadas, emails estos días.
Y a ver si se trae el rodaje para acá, ¿eh? Yo no descartaría en absoluto que se rodase en Andalucía, depende, esa es otra. Claro, no sabemos exactamente lo que hay, o Canarias, o Navarra, si ya lo hemos visto en el Señor en Juego de Tronos.
En Juego de Tronos, claro.
Absolutamente nada que por las dos cortas, ¿no? Por conocerlo, por las exenciones fiscales y porque al final hemos demostrado que en nuestro país se pueden rodar grandísimas superproducciones como Juego de Tronos que se venga para acá el rodaje del Serie de los Anillos. Si a Francis le gusta Bayona, pues poco más o menos lo mismo, un poquito más incluso le gusta Nicolas Winding Refn y por fin ha podido ver el primer episodio de Too Old to Die Young, esta cosa rarísima que ha hecho para Amazon. Francis, ¿qué te ha parecido?
Este es demasiado viejo para morir joven. De hecho, creo que en la plataforma de Amazon sí que lo han... Está traducido. Han usado el Too Old to Die Young en todos lados, pero en la plataforma sí que lo han puesto. Ya hablamos de ella, no sé, fue la semana pasada o la semana anterior, de esta serie que tiene 10 episodios, de una duración un tanto... No sé si llamarle exagerada, es una buena forma de llamarlo. Los episodios están todos en torno a la hora y media, quitando el último, que por ser el último dura media horita, porque ya sabe que los 9 anteriores te ha sobrecargado, entonces decides terminar la serie con media hora. Nicolas Winding Refn es uno de los cineastas, para mí al menos, más importantes que hay actualmente en el cine, eso, con un estilo visual muy potente, quizás el que tenga un estilo visual más marcado y más claro. El... Llegó a la cumbre con Drive, que fue su película más reconocida. Venía antes de hacer Bronson o Valhalla Rising, luego ha hecho Hollywood Forgives o The Neon Demon, antes de llegar a este Too Old to Die Young, su serie de televisión, que ya había estado como director en dos series de televisión antes, pero dos cosas muy pequeñitas y en su país natal, que es Dinamarca. Pero bueno, esta es la primera gran serie de televisión que hace desde que es reconocido un cineasta eso, con un estilo visual muy potente. Aquí tiene como guionista y está como co-creador Ed Brubaker, famosísimo guionista de cómic. En el mundo del cómic es muy, 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 muy conocido. Ha llegado hasta escribir Batman y luego ha hecho muchos cómics de manera independiente. Tiene la banda sonora de nuevo Cliff Martínez, como es un habitual de Nicolas Winding Refn, con quien ha estado trabajando desde que empezó con el Drive. El protagonista es Miles Teller, el actor de Whiplash. Aquí volvemos a una serie criminal, como estamos acostumbrados dentro del cine de Nicolas Winding Refn, quien lo conoce, con bandas. Aquí tenemos además de todo, tenemos yacuzas, tenemos cártel mexicano, tenemos mafia rusa, tenemos pandilleros, bueno, pues eso, muy enmarcado el tipo de historias que cuenta Nicolas Winding Refn. ¿Qué me ha parecido? Pues creo que si eres muy fan de Nicolas Winding Refn, te gusta mucho su estética y su estilo cinematográfico, la serie te va a gustar, contando que es durita de ver. O sea, es si en una película de Nicolas Winding Refn, que ya dura una hora y media, sus películas son lentitas, pero es una hora y media y una sola película, y bueno, pues a quien más no le entusiasme lo puede aguantar con cierta paciencia en una serie de televisión que van a ser 10 episodios, 9 de ellos entre hora y cuarto y hora y media, creo que va a ser una serie muy difícil y que se le va a atragantar mucho. Quien sea fan del cineasta, pues café para cafeteros, y eso, este es Luongo Ristretto, ¿eh? Este es el doble concentrado de Nicolas Winding Refn Vine Espresso. A mí me ha gustado mucho el primer episodio, pero entiendo que esto es una serie para muy poquita gente, que aquí Amazon con esta apuesta, bueno, de hecho, no sé si te has fijado, CJ, pero si te metes en el, bueno, este ha sido como el gran estreno de producción original de Amazon después de Good Omens y en bastante tiempo, y si te metes al menos en su plataforma en España, a mí me llama la atención que el banner que tienen de cabecera, que además no es en modo roll, sino que es fijo, es Señoras de Lampa, ¿eh? Y tú, el de ella, no te creas que tampoco está muy fácil de encontrar por ahí. De hecho, yo no sé si tuve que recurrir al buscador, porque no me aparecía ni entre los destacados, que sí que además ya sí que tienen en roll a lo largo de la home. Entonces, una apuesta me parece muy extraña para Amazon. Entiendo que tener un hombre como Nicolas Winding Refn, asociado a un cine independiente de un muy alto perfil, pues es atractivo para una plataforma, para Amazon. Desde luego, no es para nada un producto comercial, y eso, creo que es una serie para muy poquito público, que la mayoría que esté escuchando streaming no le va a gustar, porque no le tiene por qué gustar el estilo cinematográfico de Nicolas Winding Refn. Quien ya haya visto alguna de sus películas y le gusten, creo que la serie la van a disfrutar. Más allá de Drive, que a mí sí que Too Old to Die Young quizás quitando Only God Forgives, es donde más Drive veo de todo lo que ha hecho el cineasta, pero Drive, aparte que era una película mucho mejor que es esta serie de televisión, que la serie está bien, pero tampoco me parece de muy alta calidad. Creo que tiene las virtudes de Nicolas Winding Refn, pero también tiene aparejado mucho de los defectos que suele arrastrar el cineasta, que en Drive eran menos y por eso es su gran película, pero en The Neon Demon o en Hollywood Forgives son más. Pues eso, no sé a ti qué te ha parecido. Yo creo que tú sí que ves a Nicolas Winding Refn con mucha más distancia que yo. A mí hay gente que la ha visto, que ha visto alguna de sus películas, pero piensa y más, y me ha dicho: mira, Francis, puedes llamarlo como quieras, pero esto es un torro insoportable, y yo les entiendo.
A mí no me parece un torro, yo creo que te da lo que te promete y lo que vas a tener. Yo creo que es una serie tremendamente lenta, al menos del lo que he visto yo, que es la mitad del primer episodio. Son episodios tremendamente largos, lo cual hace que, por mi situación personal y familiar, es muy complicado que yo pueda ver todo el primer episodio del tirón, y por eso me he quedado en medio. Yo creo que la estética es inconfundible. Y si no inconfundible, sí que es muy especial y muy particular. Y a mí esas cosas me gustan. Me gusta cuando la gente hace cosas estéticas. Yo soy un apasionado de Atlanta o de Legión, por ejemplo, que quizás es lo que más se puede parecer estéticamente lo que yo he visto recientemente, y esa parte me ha gustado y tengo ganas de ver qué ocurre con el resto de la trama. Yo tengo un grandísimo recuerdo de Drive, yo me lo pasé muy muy bien viendo esa película. Creo que al final la parte de estética y violencia, si no tienes algo más, yo creo que puede cansar, especialmente como decías tú, en una serie que no es solamente una película de hora y media, sino que vas a tener, pues eso, 6 episodios quitando el último, en el que vas a tenerte una duración habitual que contarías una película. Eso yo que sé, bueno, me ocurrió el otro día con John Wick, que vi la tercera película y sabiendo lo que te vas a hacer y sabiendo que estéticamente es espectacular, pero hay un momento en el cual, si no tienes nada más, pues hasta incluso la violencia muy bien grabada a mí me resulta aburrida. Yo me lo pasé bien con el medio episodio y tengo muchas ganas de encontrar el momento, pero sé que es una serie pues, que no puedo tener las grillas alrededor, que me apetece ver la pantalla grande porque yo creo que vale la pena disfrutarla más allá de verla en el iPad, y esa combinación de las dos cosas hace que sea tremendamente complicado que mi situación particular, y ahora más en verano con las crías fuera de cole, pueda verla. Pero bueno, yo prometo que sí que tengo ganas de verla, y coincido contigo en que yo creo que se está haciendo muy poquita campaña en Amazon a nivel de publicidad, pero eso es otro debate largo que tenemos acerca de quién decide cuáles son las series de las que tiene Amazon que se van a publicitar, cuáles se van a dejar de publicitar y qué es lo que hacen con ellas, porque a veces de repente ves inundadas las ciudades de mupis de una serie que dices, pues sí, pero yo tampoco sé exactamente qué cadida puede tener esto de aquí, y otras como esta, que yo creo que podría tener su público, al menos moverte, de la que yo no he oído absolutamente nada y he visto absolutamente nada.
Pero es que encima, la serie que están ahora, bueno, en la Home, como digo, el banner es el de Señoras de Lampa, pero la serie que están promocionando en anuncios de televisión y luego en las vallas estas que ponen en las estaciones de trenes, que el otro día, como fui a Madrid para el evento del Fuera de Series Live de Paquita Salas, me encontré un Mupi con esta serie de Amazon Prime Video. Pero es que el día anterior había visto un anuncio de Amazon anunciando la plataforma con una serie. ¿Sabes qué serie era?
Asústame.
Agárrate. New Amsterdam, el procedimental médico, que sí que ha sido ha tenido cierto éxito en abierto en Estados Unidos, pero que el mes que tú estrenas la serie Nicolas Winding Refn, que también lo que le habrá costado solo pagar al señor Nicolas Winding Refn, estrenas tu Volto de Jane, que estés promocionando New Amsterdam, desde luego llama la atención, CJ, en cuanto a estrategia de Amazon Prime Video.
Yo en eso estoy con ellos, porque después del exitazo de The Good Doctor y New Amsterdam no es lo mismo, pero tiene un tocado.
Hostia, pues no te gastes la pasta en tu Volto de Jane.
Esa es la gran duda. O sea, claro. ¿Quién decidió firmar esta parte? Claro. La que más me extraña a mí es quién decidió hacer esto.
Sí, me parece muy bien que promocione New Amsterdam, pero cuando no has pagado no es una compra, es una producción original de Amazon.
Alguien tuvo que ser allí, que era muy fan de él, y dijo, vente para acá, y el otro dijo,
yo no fui, lo prometo,
que lo hago, y ya está.
Pues eso, que complicadita de seguir. A mí me está pasando como a ti, que encontrar el momento para verla, y mira que soy mega fan, y es una barra que se está encontrando mucha gente para verla. Pero bueno, vamos con HBO España, que si no sabes que yo no salgo de hablar de Nicolas Winding Refn y de Too Old to Die Young. HBO España estrena segunda temporada de Snowfall el 11 de julio. Vuelve esta serie centrada en el mundo del narcotráfico en Los Ángeles. La sinopsis reza que la cocaína y el crack se están extendiendo como las llamas por todo su central, Los Ángeles, mientras continúa su camino de destrucción y cambia la cultura para siempre. La policía se está dando cuenta de esta creciente epidemia y el sargento André Wright se ha fijado en el incipiente Kingpin y en el vecino Franklin Saint y su gente. Mientras, la policía local lucha para contener la marea, Teddy McDonald y la CIA están trabajando arduamente para asegurarse de que el flujo de la cocaína hacia Los Ángeles no se detenga. A medida que las apuestas y las pérdidas continúan aumentando, dice que van a comenzar a aprender, a comprender la fuerza destructiva que han puesto en marcha, obligados a reevaluar sus propias motivaciones y el coste de seguir adelante.
Es una serie original de FX. Yo vi 4 o 5 episodios de la primera. Tenía un protagonista infantil que es Dawson Idris, que estaba muy bien. Una Emily Ríos, a la cual yo me encanta en todo lo que ha hecho. La recuerdo en la primera temporada de The Bridge, de la adaptación americana de Del Puente, que tenía un personaje delicioso. Y luego tenía nuestro Sergio Pérez Mencheta también por allí haciendo un papel, que es el primer papel que se fue para allá a Estados Unidos. Es una serie que yo creo que tiene el buen inconveniente de cuando se estrenó y que hemos visto ya muchas historias de drogas, que tuvo narcos delante y que le robó muchísimo de la posibilidad que tenía de funcionar. Pero que si os gusta ese tipo de historias, de verdad que está muy bien hecha, a mí me gustó mucho. Algún personaje demasiado histónico para mi gusto, ese Kimpi que contabas tú en la primera temporada, pero de verdad que estaba muy, 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 muy bien. Y yo creo que es una de estas que tienen mala suerte cuando se estrenan, tienen mala suerte la forma que se estrenan. Tampoco en Estados Unidos en FX ha funcionado especialmente bien, por lo que yo he conocido. Y una segunda temporada que llega, porque al final, bueno, pues casi todo FX a día de hoy lo renueva, pero que de verdad que es una serie que ha pasado bastante desapercibida para lo bien que estaba. De verdad que estaba muy, 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 muy bien hecha. Por lo demás, hacemos un poquito de repaso de lo que de los últimos estrenos de HBO y los que hemos podido ver alguna cosita de ellas. El primero, Jet, que a ti especialmente no te gustó, Francis.
No, a mí, bueno, ya lo comenté hace un par de semanitas en stream, que no me entusiasmó demasiado, pero tú sí que has podido ver el primero. Cuéntanos qué te ha parecido, que prometimos que le íbamos a comentar juntos, que tú sí que le tenías muchas ganas a esta serie protagonizada por Carla Gugino.
A mí me gustó muchísimo, a mí me parece una serie divertidísima de ver y es nuevamente lo que te promete. Tienes una Carla Gugino que hace de ladrona, a la cual le obligan a volver a robar cuando ella no quería y la vuelven a meter dentro. Ella está sencillamente espectacular y yo creo que visualmente, tanto la parte de Estados Unidos como especialmente la parte en la que se van en Cuba, que no sé si se habrán rodado allí o no, al menos lo disimulan muy muy bien, y los giros que tienen y el tipo de personajes, con ese Giancarlo que hace tiempo que no lo veíamos.
Charlie Baudelaire de Giancarlo Esposito.
Está muy bien, muy bien. A mí me gusta muchísimo.
Es un tono,
es un tono muy noir, es un tono muy de Elmo Leonard, es un tono, pues si visteis Justified o si visteis... hubo un personaje, aquí en España yo creo que no se llegó ni siquiera a ver en su momento, que era Karen Sisko, que era un personaje femenino que hacía Elmo Leonard, del que se hizo una adaptación en series cuando se cancelaban las series rápidamente, y esa se canceló, la protagonista era la propia Carla Gugino, duró 8 o 9 episodios y era una investigadora aguerrida, con los de diálogos típicos, pues eso, que podéis haber visto en Justified de alguna de las adaptaciones o las novelas del Mor Leonard. Quizás este personaje que hace aquí es lo más parecido a ese reencuentro. Es un papel pues creado para ella, por su marido, que al final es el showrunner y el guionista de la serie. Ella, como os digo, está espectacular. El elenco alrededor es muy curioso. Está Elena Naya haciendo de una compañera de episodio, ¿sí?, en el primer episodio. No sabemos exactamente qué pinta ahí o qué es o qué deja de ser, y poco a poco a lo largo de la serie empieza a desarrollarlo. Yo soy muy fan de género y entonces es una cosa que a mí me ha gustado mucho, mucho. Yo me he disfrutado muchísimo con el primer episodio, ¿verdad?
¿Y no te parece una serie de los 80, de verdad?
No, de verdad que no. Me parece por el... no en cuanto a producción. No, no sé, cuando me dijiste lo de los 80, yo digo, bueno, estará más rodada, o será muy sucia, o será muy fea, o el tipo de guión que tenga. Pero no me dio esa sensación. Me dio una sensación de ser un noir, sí, que podría estar escrito en los 80, pero yo creo que a nivel de producción estaba muy bien, Francis. No lo sé, no lo sé.
A mí sí me dio... Por el tipo... No por el tipo de historia, sino por cómo estaba contada los roles de los personajes. Uh-huh. En cierto punto me parecieron como un poco sobreactuados los personajes, un poquito histriónicos también. No lo sé, le daré la oportunidad al segundo episodio, a ver si de repente me pillo a mí ese día así un poco trastornado, porque es que este tipo de historias me gusta mucho, si la cogí con ganas. A mí también me apetecía. Además, Cinemax venía de su estreno anterior, que fue esta serie sobre la guerra Stone. ¿Cómo se llamaba?
Warrior.
¿Te acuerdas? Warrior, exactamente. Que una serie que de un tratamiento que ya había estado haciendo en su momento Bruce Lee, y me ha gustado mucho. De verdad, me parece una serie muy chula, una serie de plenamente de acción, de historias de bandas chinas en el San Francisco de finales del siglo XIX, principios del XX. No, bueno, es más principios del XX que finales del siglo XIX. Uh-huh. De verdad, me pareció una serie que estaba muy bien producida y bien interpretada, que contaba una historia interesante, pero con mucha dosis de acción, como es típica dentro del canal de Cinemax, que es este canal que recordemos que está asociado a HBO, donde sí que hacen producciones pues con más contenido de violencia, de sexo, etcétera, etcétera. Y me pareció muy guay. Cogí con ganas las Jet, a ver qué tal y a ver qué cómo evolucionaba la estela de Cinemax. Y eso me dejó un poquito frío el primero, sobre todo eso me pareció como una serie muy antigua, como una serie que ya estaba muy vista y un poquito manida. Pero le voy a dar la oportunidad al segundo episodio, a ver qué tal, que ya está disponible en HBO, creo que va por el tercero, ¿no? Aproximadamente.
Tercero o el cuarto, yo creo, cuando lo oigan nuestra audiencia, no recuerdo ahora de cabeza si era el tercero o el cuarto. El que sí que está disponible para cuando la gente oiga es ya el primer episodio de El Pionero, la primera producción propia que se va a estrenar en HBO España y que vamos a tener al ritmo semanal de un episodio de la semana, y tú ya has podido ver el primer episodio, Francis.
¡Qué maravilla! El Pionero. Mi nueva obsesión seriófila. El CJ es serie de no ficción de HBO España, la primera producción original o serie, en este caso no ficción, que lleva a cabo HBO España, el primer estreno que tenemos con el sello ya de HBO España. Solo 4 episodios que se van a estrenar semana a semana, va a durar un mes la emisión de esta serie, que narra la vida de Jesús Gil. Esta tengo muchas ganas de comentarla contigo, CJ, así que no sé si esperarme a la semana que viene y hablamos de ella, porque esta me apetece mogollón, porque creo que te va a encantar. Por hacerlo muy escueto, recomendarle a todo el mundo, de verdad, si tenéis HBO España y si no, contratadlo para ver El Pionero, acercaros a ver este primer episodio, que lo tenéis disponible desde ayer domingo, que estrenó el primero. Es una serie de no ficción, bueno, documental, que ahora, bueno, que en este estilo sí es más no ficción. Esto es un debate interno en el cine documental muy extenso, pero bueno, llamémosle serie no ficción, respetemos lo que ellos, la nomenclatura que han utilizado para definir El Pionero. Es apasionante, arranca con todo lo sucedido en Los Ángeles de San Rafael y durante el primer episodio, y trata un poquito la llegada al Atlético Madrid y a la alcaldía de Marbella. El nivel de producción, dirección y guión es apasionante, y sobre todo el nivel, el alcance que han llegado a tener, el acceso a testimonios. En los 10 primeros minutos tienes a los hermanos de Jesús Gil, a los hijos de Jesús Gil, pero es que hablan en un momento de Pablo Futre y sale Pablo Futre, pero es que hablan en un momento de José María García, pero un momentito para una cosa, para una cuestión muy concreta, y te ponen a José María García en pantalla entrevistándolo, hacen las preguntas que tienen que hacer yendo a la herida directamente, metiendo el dedo en la llaga. De verdad, me parece una serie de no ficción que tiene muchísimo valor como serie de no ficción. A ver qué tal. Me han dicho que el segundo episodio es la hostia. Me han dicho, si has visto el primero y te ha gustado, espérate al segundo porque te vas a enterar. El tercero y el cuarto están todavía terminándolo de cerrar, ¿eh? Lo están montando, lo están cerrando para llegar al estreno. Pero el segundo sí que ya ha habido gente que lo ha podido ver internamente en HBO y me han dicho, espérate que te vas a enterar con El Pionero. Recordemos que está detrás la productora Justin Webster, Justin Webster Productions, que es quien hizo Muerte en León, con Justin Webster, que era el director de Muerte en León, y que aquí tenemos a Enric Bach, que ha estado junto a Justin Webster trabajando en Muerte en León y en la productora, y él se ha encargado de dirigir este proyecto, que decía que lleva más de 8 años trabajando en él. De verdad, acercaros, porque sí que creo que esta es de las que merece la pena, ¿eh? Y es apasionante, sobre todo al final. Creo que lo que construye aquí Enric Bach es, en cierta medida, una revisita a nuestra historia reciente para hablar también un poquito de lo que está ocurriendo en el presente.
Yo le tengo muchísimas ganas, y desde luego no hay ninguna posibilidad de que la semana que viene no haya visto ya al menos el primer episodio o el segundo, dependiendo de cuándo grabemos. La otra cosa que ha terminado de ver, Francis, que es la que apuntaba a ser la gran miniserie de la que íbamos a hablar este final de primavera, principio de verano, pero luego llegó el huracán Chernobyl, se lo llevó todo por delante, es Years and Years, que ya ha terminado sus 6 episodios, Francis.
Sí, yo me quedo con Chernobyl y con Fossi Verdo por encima de Years and Years, si tuviéramos que hacer un top, pero miniserie imprescindible de lo que llamamos 2019. CJ, con esta te la tienes que ver porque has visto el primer episodio, ¿verdad?
Sí, señor. El primero en su momento del estreno, y luego a partir de ahí es cuando se empezó a complicar mi vida, y así llevo el retraso acumulado que llevo los últimos meses aproximadamente. Sí.
Bueno, está creada y guionizada por Russell T. Davies, que es uno de los grandes de la televisión británica de los últimos años, que llegó a la fama por Cucumber y Banana, fundamentalmente, y Tofu, y por Doctor Who, porque estuvo durante un tiempo encargado de Doctor Who, pero bueno, que luego ha sido el responsable del guión de una de nuestras miniseries favoritas en la redacción de Fuera de Series, que fue Avery English Scandal. Ahora ha llegado con este Years and Years, la gran serie de lo que de BBC de lo que llevamos de 2019. Son solo 6 episodios, lo tenéis disponible en HBO España, y yo, CJ, diría que es un imprescindible de la televisión de este año. Ya se ha comentado mucho y está muy manido, pero para quien no lo ha escuchado, creo que es bastante esclarecedor. Un encuentro entre Black Mirror y esa serie que yo odio profundamente, que es, ya se me ha olvidado hasta su nombre, mi mente ha borrado su nombre de ella, This Is Us. mi mente ha reseteado, como se titulaba, para que alcance la felicidad y el nirvana durante este verano. Pues, es un poco un mix entre eso. ¿Por qué se ha definido así? Que además creo que es una definición muy correcta. Porque es la historia de una familia, pero que tiene como punto original que no cuenta la historia de la familia desde los años 60, los años 70 hasta ahora, sino que empieza en 2019, empieza en el presente y avanza hacia el futuro. Creo que llega hasta hacia el año 2020 y tantos o 2000... Sí, mira, el 2029. Cierra el sexto episodio, es decir, avanzan 10 años la serie con lo que va ocurriendo, cómo se va implementando la tecnología y sobre todo qué va ocurriendo con los derechos sociales, cómo van avanzando o retrocediendo, pequeño spoiler, y lo que va ocurriendo en el gobierno británico y en los gobiernos europeos. De verdad, creo que es muy interesante que la gente la vea, nos ayuda a reflexionar mucho sobre nuestra realidad y lo que puede ocurrir en ella. Y en un momento de auge de ciertos partidos de ultraderecha por Europa, creo que evidentemente es la respuesta de esta serie. O sea, creo, es evidente lo que Russell T. Davies quiere contar aquí, es una reacción al resurgimiento de ciertos movimientos, a ciertos partidos políticos de ultraderecha. Years and Years me parece un imprescindible. Así que nada, animar a todo el mundo que vea Years and Years. Son solo 6 episodios, para mí es una delicia de televisión. Quizás el último, dos últimos, creo que no mantienen tanto el nivel, ¿no? Cuando la serie tiene que cerrar, pero bueno, creo que al final tiene un buen cierre, un cierre coherente dentro de la serie de televisión. El cuarto sí que os digo ya que es demoledor, tened mucho cuidado al verlo, quedáis avisados porque es CJ, te destruye por dentro, pero sí que creo que es una de las series imprescindibles de este 2019 de las que hay que ver.
Vamos ya con Netflix. Netflix, tenemos un montón de noticias. La primera, lo que era un secreto a voces, y es que La Casa de Papel tendrá una cuarta temporada que ya se ha empezado incluso a rodar, Francis.
Ya se ha empezado incluso a rodar. La serie, bueno, todavía recordemos que tiene pendiente el estreno de su tercera temporada, o parte 3, como le han llamado dentro de Netflix, que es inminente. 19 de julio va a llegar la serie. Yo ya he podido ver algo, pero todavía no me dejan hablarla. En el streaming de la semana que viene hablamos un poquito de esta tercera parte de La Casa de Papel. Bueno, pues ya la cuarta temporada ya ha sido confirmada por Netflix, que ya han empezado las grabaciones. Una información que relativamente no era nueva, porque una de las incorporaciones que tiene la tercera parte, el Buenos Aires, interpretado por el actor Rodrigo de la Serna. Perdón, Buenos Aires no, Palermo. Buenos Aires es otro personaje, Palermo. Sí, Buenos Aires es otro de los personajes que hay. Palermo ya había comentado en un medio argentino, no, que era cine argentino, que había fichado por 2 temporadas para la serie, por lo cual, si él se incorpora a la tercera y ha fichado para 2 temporadas, pues sí, ya está dando por confirmado.
Muy complicado. Claro. Este caso no era muy complicado. Sí, gracias.
Se me ve que aquí Rodrigo de la Serna, el pobre, no sumó muy bien. Así que bueno, que ya sabemos eso. Pero bueno, tenemos confirmación oficial por parte de Netflix. Ya se ha empezado a rodar. Algo que es muy común dentro de la estrategia de Netflix, que estén dando a las series, que vayan dándole de 2 temporadas en 2 temporadas, porque están aprovechando para grabarlas juntas, algo que también ha hecho Movistar Plus en los últimos tiempos. Lo hizo con El Embarcadero, lo ha hecho con Justo Antes de Cristo, y me suena que con otra serie más lo había hecho también, de grabar directamente 2 temporadas. No recuerdo ahora, pero con El Embarcadero y con Justo Antes de Cristo sí que lo ha llegado a hacer. Debe directamente producir 2 temporadas, estrenar una y luego guardarse la otra para más adelante. Eso es una estrategia que Netflix sí que ha estado implementando en alguna de sus series. Así que nada, buenas noticias para todos los fanses de La Casa de Papel.
Y hablando de fans y hablando de buenas noticias, en fin, a ver cómo sale esto. Tenemos los dedos cruzados desde el principio. Yo creo que, en fin, cuéntalo tú, Francis. Parece que Sandman, después de casi 30 años dando vuelta a la posibilidad de una adaptación, podría ser una serie en Netflix.
A mí esta, yo para mí la podría definir como el proyecto de serie que más me pone barra más miedo me da de la historia de las series de televisión. Sandman, nada más y nada menos. Para los que han leído el cómic, lo conocen. Obra de Neil Gaiman, obra cumbre de Neil Gaiman, uno de los cómics más relevantes de la historia del cómic. Bueno, pues va a dar el salto a serie de televisión, lo va a hacer dentro de Netflix, un proyecto de Netflix. Recordemos que desde que Netflix perdió su acuerdo de colaboración con Marvel, este famoso Marflix que dio luz a Daredevil, a Jessica Jones, a Iron Fist o a Luke Cage, y luego que todo confluyó en Los Defensores, en esa serie de Defenders. Hizo primero un acuerdo con la empresa Millar World. Bueno, hizo un acuerdo, no, directamente compró Millar World a Mark Millar, el sello de cómic de Mark Millar, con el que ya sabemos que está preparando varios proyectos como American Jesus o Jupiter's Legacy, que recientemente ha estrenado The Umbrella Academy, basado en uno de los cómics de Dark Horse, guionizado por Gerard Way y dibujado por Gabriel Bá. Y ahora pues ha ido a por otro de los nombres que además se está convirtiendo, CJ, en uno de los nombres relevantes, ¿quién no lo iba a decir?, el industria de la televisión, como es Neil Gaiman, que tiene American Gods, adaptado en Starz y en el que él ha estado como showrunner en la segunda temporada, que tiene Good Omens en una coproducción entre Amazon y BBC, en el que también Neil Gaiman ha estado como showrunner. Aquí eso, pues ahora llega The Sandman, que es un cómic que se publicó en la línea de Vértigo de DC Comics y se está considerado como una de las mejores obras del cómics y de Neil Gaiman. La historia sigue a Morfeo, que es una representación antropomórfica de los sueños y es uno de los siete eternos. Y a ver qué tal, un proyecto muy difícil de adaptar, que ha dado varias vueltas, sobre todo por el cine, que los primeros intentos empezaron en la década de los 90, y que a ver cómo llega a esto, CJ. Pero desde luego estamos viviendo un año de difícil adaptaciones, o adaptaciones que todos creíamos que era imposible y que están cuajando, como es Watchmen, que llegará en otoño a HBO España. Es una producción original de HBO con Damon Lindelof como showrunner, y ahora también tenemos el cómic de Sandman.
Es uno de los cuatro o cinco, bueno, pues piezas angulares sobre las que se hace el cómic moderno, el cómic que te demuestra que podías hacer más allá que contar historias de superhéroes muy bien contadas, pero que tenías una parte más allá del entretenimiento básico y del número a número. Es alguno de sus arcos es de lo mejor que yo he leído en su puñetera vida, aunque yo creo que es tan magnificada. También es mucho más complicado comparado, por ejemplo, con Watchmen, que hablabas tú, que al final son menos números. Uh-huh. Aquí al final Sandman se fue a los 60 y tantos, 80 creo recordar, y tiene arcos,
sí,
mejores, arcos peores.
Sí, son 10 tomos, ¿no? 8 o 10 tomos.
Sí, son un tomo prácticamente por cada arco y luego sufren de un momento, sobre todo por el dibujo, que al final, bueno, pues no tienes un Dave Gibbons como ocurre en Watchmen, que te lo dibujó todo. Uh-huh. Y que mejor o peor, sí, te gustará más o menos, pero da un entorno. Yo recuerdo algunos de Watchmen, de Sandman, del penúltimo arco, de cuando lo vi en su momento, y dije, es que está mal dibujado. Eso es una cosa que me ocurre. Dejando aparte las portadas, que las portadas siempre las hizo McKinnon y es una verdadera maravilla,
sí,
en todos los casos. Es brutal. Pero con muchísimas ganas. Neil Gaiman, como decías tú, que se ha reinventado en su última madurez en un creador audiovisual, y él mismo lo decía con varias entrevistas, le hizo una Margarita hace demasiado tiempo y contaba de cómo, bueno, pues de alguna forma había ido aprendiendo, y en Good Omens había querido ser el showrunner porque es de lo que había aprendido, sobre todo en la primera temporada, que es cuando él estuvo más implicado previamente en la adaptación de su novela. A ver qué ocurre con The Sandman. Yo le tengo muchísimas ganas, como yo creo que todos los fans del cómic le tenemos en su momento, y como decías tú, muchísimo miedo y muchísimo respeto, pero bueno, que al final la gana nos pueden. Yo creo que es el mundo en que estamos de adaptaciones intentamos tener un nombre, es uno de los grandes nombres que todavía quedan, y creo que sí, que en el 2019 o en el 2020-21, que es cuando esto se podría estrenar, existen ya los medios, y lo hemos visto a día de hoy, para poder hacer pues eso, una historia que es una historia muy personal y muy de personajes por momentos, pero una historia tremendamente cósmica y que requiere unos efectos especiales para trasladarte lo que de alguna forma tienes en el propio cómic en Sandman. A ver qué es lo que ocurre con ella. A mí me extraña un montón. Lo que me parece también muy curiosísimo es que sea una serie al final de Warner, porque al final es, como decías, uh-huh, tú, de la línea Vértigo dentro de DC, y por lo tanto viene dentro del conglomerado de Warner, y que se la vaya a vender a Netflix, ¿no? Al final, bueno, pues ver que como, por mucho que tenga su nuevo Warner Media o HBO Max, como comentábamos previamente, el estudio de Warner como tal sigue trabajando para terceros, y en este caso para Netflix. Y bueno, pues creo que es uno de los grandes estrenos, desde luego, cuando se produzca, a ver qué es lo que ocurre con ella. Otro estreno que tenemos en Netflix, por fin, para todas las aficionados y aficionadas que tiene la serie, Wynonna Earp, que es una serie, ¿verdad?, con un club de fans bastante, bastante numeroso, mucho más de lo que esperamos. Su cuarta temporada por fin se va a poder ver el año que viene, en 2020, Francis.
Sí, así informa Variety, el medio norteamericano, que el estudio IDW había firmado un contrato de coproducción con la compañía canadiense Cineflix, que se encargará también de la venta de los derechos internacionales de toda la serie. Bueno, pues con este acuerdo, la producción de la cuarta temporada iba ya a arrancar en breve para que pudiera estar lista para su emisión en el verano de 2020. Recordamos que la serie estaba renovada para una cuarta temporada, pero que se encontró con ciertos problemas financieros a principios de año que le obligaron a suspender el rodaje de nuevos episodios y que se temía que finalmente se fuera a paralizar la serie, que no llegara a tener una continuación. Y eso, bueno, pues gracias a este nuevo acuerdo, este contrato de coproducción entre Cineflix y IDW, pues va a empezar la producción de la cuarta temporada, va a empezar el rodaje y la veremos, eso se espera, en verano de 2020. Así que nada, buenas noticias para todos los fanses también de Wynonna Earp, que además es una de las series de más éxito de sci-fi y que en España se puede ver en Netflix.
Antes hablábamos de Carla Gugino cuando hablamos de Jet, de alguna forma el responsable de que vuelva a estar en primera, bueno, conocido ha sido sus películas y especialmente su última serie para Netflix. El creador de esa serie, Mike Flanagan, que además de tener la segunda temporada de La Maldición de Hill House, ahora ya reconvertida en otro conjunto de maldiciones en otro tipo de casa, en este caso la Casa Bail, tiene una nueva serie de terror en Netflix que desconocíamos por completo, Francis, y es Midnight Mass.
Nuevo proyecto de Mike Flanagan junto a su colaborador Trevor Macy, que firmaron un acuerdo de varios años con Netflix a principios de 2019. Ya habrían recibido la luz verde para hacer su segunda serie en la plataforma, este Midnight Mass que tú apuntabas, que va a contar con un total de 7 episodios. La serie nos va a trasladar hasta una isla, hasta una isla aislada. Madre mía, qué trabalengua me he montado. Hacia una isla aislada en la que, tras la llegada de un carismático y misterioso sacerdote joven, la comunidad va a empezar a experimentar milagros y presagios que dicen ser espantosos. A pesar de la coincidencia en el título, la serie no va a guardar relación con los cómics de Vértigo. Midnight Mass, que hay una línea de cómic ahí, no es una adaptación, es una historia original, pero sí que tiene este mismo título de Midnight Mass. A ver qué tal este proyecto de Mike Flanagan y Trevor Macy, que desde luego desde el estreno de La Maldición de Hill House y eso, que está preparando su segunda temporada, se han convertido en unos nombres referentes de la plataforma, ¿no? De todo el que tiene Netflix, yo creo que está esperando el próximo proyecto de estas dos mentes.
Sí, señor. Y tenemos, bueno, pues dos cosas de comentar de las que hemos visto en Netflix. La primera es Stranger Things, se estrenó, como conocemos todos, el 4 de julio, el Día de la Independencia Americana, y hemos podido ver los tres primeros episodios. Francis, ¿qué te ha parecido?
Nada, esta vez te voy a hacer a ti primero la palabra. ¿Qué te ha parecido Stranger Things?
Yo me lo he pasado muy bien. Yo la primera temporada disfruté. A ver, aquí es el punto de partida. Yo no soy un gran loco de la parte retro de las películas en los que ellos manejaban en la primera temporada especialmente y también en la segunda. Me gustaron en su momento. No las he visto todas ni mucho menos. No soy un gran loco de ni las películas de Spielberg de esa forma. Los Goonies lo he visto y me gustan, pero tampoco es que sea un fan de absoluto, ni los cazafantasmas, ni cosas similares. Entonces, esa parte de nostalgia retro y de tener que hacerlo y buscar las referencias, en muchas ocasiones se me escapan y otras ocasiones me gustan. A mí la primera me gustó porque además tenía una buena historia contada. A mí la segunda me empezó a gustar, pero la dejé a mitad porque al final se me acumuló las cosas y porque no me estaba contando nada. Y que fuese, yo creo que fue una reinvención de grandes éxitos y no me acabo de matar. Y esta tercera, que la empecé a ver de a ver qué ocurre, yo creo que vuelven a contar una historia interesante y sobre todo yo creo que han tratado muy bien el crecimiento de los chavales. A mí lo que me está gustando muchísimo es los chavales han crecido y a diferencia de otras series, otras películas en las cuales nos han crecido los chavales por el camino y no sabemos qué hacer con ellos, aquí lo que saben es, si nos han crecido los chavales por el camino, tendremos que reflejar de qué ocurre con unos grupo de amigos tan unidos como están en la primera temporada y que eran tan uña y carne entre ellos cuando la vida pasa por ellos. Y yo creo que esa parte, al menos en los tres primeros episodios, la están haciendo muy, muy bien. Me está gustando mucho. Y luego, aparte, tiene sus monstruos y sus posesiones y sus cosas que son muy divertidas. Pero el reflejo es que tiene personajes muy bonitos. Tenía el grupo de los chavales, tenía a Eleven, evidentemente, a él, y luego creo que se han rodeado de un conjunto de personajes alrededor. La incorporación de Max en la segunda temporada yo creo que fue brillante, creo que fue un personaje maravilloso. Tenemos ahora esa reinversión de Billy, ¿no? De cómo pasa de Billy, no, perdóname, no me acuerdo del otro chaval de la primera segunda temporada que cambia. La compañera que tiene ahora en la heladería yo creo que es un personaje maravilloso, de la hija de Ethan Hawke y de Uma Thurman, está espectacular ella en el papel. A mí me está divirtiendo, me está gustando mucho, gracias.
Pues coincido plenamente contigo, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Yo ya sabéis que soy público cautivo de Stranger Things. A mí toda esta mitología y iconicidad de los años 80 y de la cultura pop de los 80 me gusta muchísimo y disfruto mucho. Me gustan mucho todos los referentes que utilizan. Me gustan muchísimo ese tipo de películas que sirven de base para desarrollar Stranger Things y esas novelas y esos cómics y ese tipo de historias que trasladan. A mí la primera temporada me apasionó, o sea, era fan absoluto de Stranger Things. En la segunda sí que creo que les pilló un poco con el éxito encima de tenemos que armar una segunda temporada y que quizás no consiguieron redondear, que en ciertos momentos fue desigual, que tenía algún episodio eslavazado. Creo que retirar a Eleven de parte de los episodios fue algo... para mí creo que desacertado y que no llegó a funcionar. En esta tercera temporada creo que vuelve a ser el Stranger Things de la primera temporada, que tiene lo mejor de lo que nos gustó en la primera. Creo que han vuelto un poquito a la senda, ¿no? Que se han reconducido. Aquí de nenes ya nada, como tú dices, son plenos adolescentes que hayan sabido coger esa realidad e incorporarla en la trama y empezar a contar historias ya no de niños, sino de adolescentes y cómo lo están desarrollando. Me gusta mucho, me parece uno de los aciertos de esta tercera temporada de Stranger Things, cómo lo han retomado todo. La parte de los... el auge de los centros comerciales en los 80 con este StarCourt me parece fantástico, me parece como muy ochentero y también muy de los iconos de los 80 y estoy disfrutando mucho esta tercera temporada que estoy viendo. Me parece eso, que vuelve un poquito a la senda del Stranger Things que más nos gustó en la primera temporada para aquellos a los que la segunda nos desilusionó o nos decepcionó un poquito. Así que yo es que me lo paso muy bien, me pasa igual que a ti, me lo paso muy 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 bien viendo Stranger Things.
Y si hemos visto tres episodios de Stranger Things, lo que hemos visto completo, como podéis comentábamos al principio, es Paquita Salas. ¿Qué te ha parecido esta tercera temporada, Francis?
Pues me ha parecido fascinante. Es la temporada de Paquita Salas, CJ, que más me ha gustado y quería abrir este melón contigo. ¿Te parece la mejor temporada de Paquita Salas de las tres?
Yo creo en global sí. Yo creo que la segunda temporada sigue teniendo el episodio de ay señor, se me ha ido, de Lidia San José, que es espectacular. Yo creo que es el mejor episodio que ellos han construido nunca, pero yo creo en general la tercera, que tiene dos, tres bloques dependiendo de cómo quieras verlo. Alberto me comentaba en el foro de Series Live, yo creo que en tronque tiene momentos espectaculares y sabe combinar la parte de el chiste, del gif, del meme con contar otras historias. Yo creo que aquí ha funcionado muy bien el que ellos tuviesen tiempo para experimentar y que ya tuviesen la experiencia de un éxito inesperado como fue la primera de culto, del ir a un Netflix grande, ellos también lo comentaban ahí en el live, ¿no? Uh-huh. De la segunda y de autoimponerse muchísimas obligaciones de que ahora estamos en sí, Netflix, tenemos que hacer sí, esta cosa, sí, sí. Que a lo mejor pudo lastrar la segunda temporada, a la tercera, bueno, pues que son pues lo que ocurre a los chavales de Stranger Things, que al final tienes que crecer y tienes que ir aprendiendo y solamente se aprueba o solamente se aprende por mucho que te cuentan de fuera cuando estás realmente allí, y yo creo que esta tercera es la que ellos demuestran que son capaces de hacer, ¿no? En seis episodios, en media horita cada uno de ellos, que al final te vas a las tres horas en concreto de metraje, yo creo que está muy, muy bien con ese tirabuzón final. Nuevamente, yo creo que es una serie en la que... Y a mí se me queda la duda de alguien que la vea desde fuera y que no conozca los referentes españoles, especialmente con todo lo que ocurre en el último episodio, ¿no? O incluso alguien que la vea y no se acerque a ello, ¿cómo queda? Yo creo que sigue funcionando bien, posiblemente te pierdas, porque a mí me ocurre, ¿no? Aquí os recomiendo encarecidamente el artículo que ha hecho Álvaro Nieva en Fuera de Series contando...
¡Qué maravilla de artículo, Álvaro!
Es brutal, es sencillamente brutal.
¡Qué trabajazo se ha pegado ahí, Álvaro!
Y toda la gente que sale, que yo tengo cierto conocimiento, pero ni de lejos el que tiene Álvaro, ¿no? Por ejemplo, la comida de representantes, el que la mesa de representantes, si tú no sabes que son todos, quitando Lidia y el que le está comparando el presidente y el que hace una forma de secretario, todo lo demás son representantes de verdad del cine y de las leyes españolas, ¿no? Pues ese tipo de cosas, si no están muy metidos en el mundo, yo creo que posiblemente lo pierdas. Pero por lo demás, yo he disfrutado muchísimo, muchísimo con la serie. Yo creo que es de verdad que está en un momento de dulce y que le queda, sí, yo coincido contigo que con esa salvedad, que yo creo que sigue siendo el episodio de Lidia San José de la segunda temporada lo mejor que ellos han hecho en el mundo y en el universo de Paquita Salas, creo que es la mejor temporada de las tres.
Sí, el episodio de Lidia San José es una maravilla, pero aquí Cadillac Solitario, el primer episodio de la tercera temporada, también es una locura de episodio, ¿eh? Lo trabajado, lo pensado, lo reelaborado que está Cadillac Solitario, a mí me encanta. Quizás junto al de Lidia San José sea mi episodio favorito de todo Paquita Salas. A mí es que cuando lo contaron los Javis en el live... dije, digo, bueno, ya me han chafado lo que yo opinaba de la serie y son los creadores, tienen mucha más voz de autoridad que yo sobre el tema. Pero era, pensaba justo viendo la tercera temporada lo que ellos comentaron en el live, que al final la primera temporada fue una serie que nació en Fluxer, muy pequeñita, dentro de una tanda de, recordemos, de varios proyectos más que se estrenaron en paralelo en ese momento, que la vimos y nos sorprendió mucho, pero que para muchos... Pues esto de los Javis de en ese momento no era desde luego un descubrimiento, así que los conocíamos como actores. Javier Calvo era Fer de Física o Química, era muy reconocido, Ambrosi también era un reconocido actor del cine de las series españolas, pero desde luego como creadores, pues tenían en ese momento ya la llamada en marcha, pero la llamada era una cosa todavía pequeñita, de la que ya se empezaba a hablar, pero todavía pequeñita y muy local, sí, muy malasañero. Sí, totalmente. Pero no había mucho más. Y que desde luego nos sorprendió y era un proyecto muy pequeñito, es una serie de Fluxer con muy poco proyecto, de hecho era una webserie de Fluxer, un presupuesto muy bajito, que nos sorprendió por fresco, por el potencial que mostraban sus creadores, ¿no? De, ostras, lo que puede hacer esta gente. Que la segunda temporada de repente se ven en Netflix, yo creo que a ellos sí que en cierta medida les sobrepasó, y es lógico y es humano. Y a mí la segunda temporada de Paquita Salas me gusta un pelín menos, y del Bola que menos me gusta de las tres, teniendo episodios gloriosos y riéndote mucho. En esta tercera temporada sí ves ya más la madurez de los creadores, ¿no? De estar asentados, de conocer su serie, de dominarla y tener la confianza para tomar ciertas decisiones y arriesgarse, como lo hacen en Paquita Salas en esta tercera temporada. Y sobre todo lo que más me gusta de la tercera temporada es que creo que es en la que mejor saben combinar los momentos o las situaciones cómicas de chistes y de frases, momentos GIF, con las situaciones dramáticas y con contarnos muchas cosas muy duras que cuentan en la tercera temporada de Paquita Salas. El último episodio con todo lo de Anne Allen, creo que eso es muy difícil de hacer y muy difícil de contar, y creo que lo consiguen de manera soberbia. El cuarto episodio, el de Viral, con toda la crítica a Twitter y a las redes sociales, y recordemos que los Javi han estado muy expuestos, ya no solo por la llamada por Paquita Salas, sino porque fueron coach de Operación Triunfo, que es donde más haters le han salido, que hasta Ambrosi se cerró Twitter, se dejó Instagram, directamente decidió cerrarse su Twitter. Y es que me entra mogollón de ganas de comentar frases de la tercera temporada de Paquita Salas, pero por si alguien no la ha visto, que también digo, si alguien no la ha visto a Salas de Altura, que se estrenó hace 2 semanas, mucho nos dolerán los spoilers, pero bueno, no voy a decir ninguna frase que se me van las ganas comentando el episodio de Viral. Pero creo que tiene muchas críticas internas y a lo que pasa en la industria de la televisión. En el episodio de Edwin tratan parte de lo que pasó con Breaks F, con la polémica que hubo de que un chico interpretara a una mujer. Luego todo esto también lo retoman con otra de las tramas. Entonces me parece que la trama donde más claros tiene discursos que los Javis quieren o reflexiones que ellos tienen internamente, cosas que ellos quieren expresar al mundo, y todo esto lo combinan con una gracia y una comicidad tremenda. Así que para mí, joya absoluta la tercera temporada de Paquita Salas. A mí me ha encantado, ¿eh?
Tendremos review de él para finales de mes, primeros de mes de agosto, que podéis escuchar con tranquilidad todo lo que opinamos. Cerramos con canales de pago, y es que la segunda temporada de Rogue llega el 9 de julio a Extreme, Francis.
Llega el martes 9 de julio a las 10 de la noche en el canal de televisión Extreme, ya sabéis, disponible en Vodafone TV, Grupo Euskaltel y en las cableras locales. Estrena la segunda temporada de Rogue, un drama policíaco protagonizado por Grace Thandie Newton, el personaje de que seguro que la reconoces al menos por la serie Westworld, que interpreta a un agente de policía de San José que se infiltra en una organización criminal encabezada por Jimmy Laszlo y su familia de mafiosos. Cuando se entera de que su hijo de 7 años ha sido acribillado a balazos, empezará a investigar por su cuenta hasta descubrir la verdad. Aunque su puesto en el cuerpo peligre y su vida quede destrozada, no parará hasta descubrir qué hay detrás del imperio de Laszlo.
De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra audiencia?
Pues yo esta semana con muy poquitos estrenos, y ya que he terminado Years and Years y creo que es una de las joyitas del 2019 y que no quiero que ningún oyente seguidor de Fuera de Series se quede sin verla, pues voy a recomendar, me voy a saltar nuestra propia ley interna para recomendar Years and Years, porque sin duda es una serie que creo que merece mucho la pena ponerse con ella.
Pues yo Snowfall, porque al final me ha recordado que yo disfruté mucho los episodios que vi de la primera temporada, y sabiendo que se están en esta segunda, si no la habéis visto hasta uno, todavía acercaros al menos al primer episodio. Está también en HBO España, y yo creo que de verdad que es una serie que ha tenido mala suerte cuando se ha estrenado, mala suerte venir después de, pues eso, del estreno de Narcos especialmente, y de toda la avalancha que tuvimos de series alrededor de narcotráfico y de del mundo de las drogas, que en otros momentos yo creo que se ha funcionado muchísimo mejor, y que tiene, como os digo, interpretaciones maravillosas, incluida la de Sergio Pérez Menchel. Vamos ya con el Power Rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia a lo largo de toda la semana pasada, las series que más les ha gustado a la audiencia. ¿Cómo hacemos esta encuesta? ¿Cómo hacemos el ranking? Pues como os decimos, siempre colgamos una encuesta en fueradeseries.com, pero que la forma más sencilla para que os avisemos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Ahí tenemos un grupo donde más de 1,000 personas a día de hoy diariamente hablan sobre series de televisión, y cada vez que colgamos la encuesta os avisamos, os llega una notificación rápida para que, nada, en cuestión de 15-20 segundos pongáis las tres series que habéis visto esa última semana que más os han visto. De esa forma es como hacemos nuestro Power Rankings, o Power Rankings que comienza con un descenso de 3 posiciones con respecto a la semana pasada, pero se queda en el puesto número 10, Los 100, que es una serie que, como sabéis, se puede ver a través de Sci-Fi.
Y novena posición para Paquita Salas, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking con el estreno de su tercera temporada en Netflix.
Parecía que iba a salir del Power Rankings después de que toda España la haya visto, pero no. Chernobyl sube 2 puestos con respecto a la semana pasada y se mantiene en el 8, una serie que, como todos sabéis, pues se puede ver en HBO España.
Y séptima posición para otra serie que está disponible en HBO España, aunque esta es original de FX, sube 2 posiciones, y es Posse, la serie creada por Ryan Murphy, sobre la escena del Ballroom.
Entrada, la nueva entrada más fuerte que tenemos durante toda la semana, Line of Duty, cuya última temporada se estrena en Movistar Plus.
Quinta temporada ya de Line of Duty, de la serie de la OBC. Madre mía, quinta temporada de Line of Duty. Quinta posición para el Casa Alcácer, el True Crime de Netflix, que revive el mítico caso que conmocionó a España y que queda una posición con respecto a la semana pasada.
Y la subida más fuerte, dejando aparte esa entrada de Line of Duty en el puesto número 6, la subida más fuerte de una serie que ya estaba en el Power Rankings es para Dark, cuya segunda temporada ya por fin, después de tantísimo tiempo, se puede ver en Netflix.
Y tercera posición para Big Little Lies, segunda temporada, que está disponible también en HBO España, que va por la mitad de la emisión de su segunda temporada y que se mantiene en la tercera posición con respecto a la semana pasada.
Lo mismo hace Gian Sargias y, bueno, pues también en HBO España, que copa totalmente el podio que tenemos, Francis.
Pues sí, porque la primera posición es para El Cuento de la Criada, que también mantiene su posición con respecto a la semana pasada. Una tercera temporada del Cuento de la Criada, CJ, que no estamos comentando, que creo particularmente, no sé tú qué opinas, que ha bajado mucho el nivel con respecto a la segunda, y no te cuento ya con respecto a la primera, y que está recibiendo muchas críticas, ¿eh? Veremos a ver si esto llega a cuarta temporada o qué va a decidir hacer Hulu, que es el canal original del Cuento de la Criada, pero le están dando, ¿eh? Y es que ha bajado mucho el nivel.
Ya lo ocurrió con la segunda temporada y al final, bueno, pues es lo que tienen las estrellas brillantes cuando tienes un exitazo brutal en la primera y al final tenías la base de la novela de Atwood, que es cierto que cambiaron algunas cosas en la primera temporada importantes en torno a la trama, pero que tenías esa cosa en la que basarte, y luego pues en los otros dos no, y tenías que construir un universo alrededor y estas son las cosas que ocurren. En fin, con esto iríamos con las preguntas de los oyentes, pero siendo la hora que es, yo creo que podemos contestar una o guardárnoslas. Francis, yo creo que podemos comentar que vamos a hacer un especial contestando todas las preguntas de los oyentes para el día 15, ¿verdad?
Sí, tendremos gran angular especial pregunta de los oyentes para aprovechar que cerramos temporada. Sí que continuaremos con streaming todo verano, ¿no? Haremos edición especial, no CJ, del streaming del verano que va a abrir Mar Anthony por toda gloria. Ya la última semana de julio, primera de agosto, ya haremos el streaming de verano. Y sí que el resto de programas pararemos durante agosto. Así que para despedir es un poquito la temporada de podcast y empezar a hacer pistoletazo del verano, pues haremos este gran angular especial de los oyentes. Mandarnos por redes sociales, principalmente Twitter, almohadilla FDS Podcast, nos mandáis vuestra pregunta que queráis trasladarnos a CJ y a mí. Aceptamos preguntas personales, profesionales, de fuera de series, de por qué Mar Anthony es el cantante favorito de CJ Navas. Todas las preguntas que queráis nos las podéis mandar por ahí por Twitter, que las recogeremos y las contestaremos en el gran angular de ese que vamos a dedicar especial para preguntas a los oyentes. También estamos lanzando algún un tuit, así que otro, haciendo llamamiento a esas preguntas para que entren en el gran angular de preguntas de los oyentes, así que respondiendo a ese tuit también podéis, pero eso si no, pues directamente al modilla FDS Podcast y nos lanzáis la pregunta que queráis. Eso, aprovecharos, ¿no, CJ? Que se aprovechen y que no hagan todo el tipo de preguntas que quieran. Yo ya me empecé a arrepentir, porque ya llega alguna personal que otra sobre mi propia persona y mi estado sentimental.
Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Tú abres la mano, pues la gente te coge el brazo, ya sabes lo que ocurre. Esto es lo que hay.
Ya me empecé a arrepentir. Y todavía queda una semanita, o sea que...
Mucho más contenido en fueradeseries.com, incluido todo lo que hemos hablado en el programa de hoy. Tendréis su entrada. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast. Durante toda esta semana lo hemos dedicado sobre todo a la serie de True Crime y a series perturbadoras. Vais a tener el review del caso Alcácer. Vamos a tener un gran angular sobre el True Crime Made in Spain que podréis disfrutar mañana. Muchísimo, muchísimo, muchísimo más cosas de las que hablar durante esta semana. Pues nada, don Francis Arrabal, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, CJ.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos una semana más, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.